Romanos capítulo 10, versículos del 11 al 15. Voy a leérselos en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Romanos 10, del 11 al 15, dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te rogamos ahora en este momento que tú abras nuestros corazones, nuestros ojos, que podamos entender tu palabra, conocer tu palabra y vivir de acuerdo a ella. Por eso te pedimos que dirijas a Justin, que va a estar predicando en este momento, y que tú hables a través de él, que la palabra pueda ser sencilla de entender para nosotros y tu Espíritu Santo transforme nuestros corazones conforme a tu palabra, Señor. Esto es lo que te rogamos en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Gracias, pueden tomar su lugar. Si tienen un lugar ahí a la par, sí les pediríamos por favor si se podrían correr. Tenemos a algunas personas quienes pues no queremos que pasen todo el tiempo parados, así que si nos harían el favor, lo simétrico me importa, así que voy a mover esto para el centro. Muchos de nosotros, yo creo que hemos escuchado en algún momento las historias extravagantes de ciertos misioneros, o esas historias extremas donde nosotros decimos, esta gente había algo especial o particular. La primera de esas historias que yo escuché fue la historia, y tal vez algunos de ustedes también la han escuchado, de Jim Elliot. Jim Elliot y sus amigos, ellos eran misioneros a Ecuador, y ellos fueron como misioneros al pueblo indígena, los Auca. Y ellos fueron a servir en este pueblo con el fin de llevarles el evangelio, pero este pueblo era un pueblo muy remoto, no se podía alcanzar a pie, no se podía ir en carro. Esto era un poquito antes de la época de las redes sociales y teléfonos, así que no les podrías tuitear ni nada así. Entonces ellos tenían una avioneta y ellos viajaban arriba del pueblo con el fin de empezar a hacer contacto para ganar un poquito de la confianza de este pueblo Auca. Ellos poco a poco empezaron a hacer contacto enviando ciertos mensajes o soltando diferentes regalos con el fin de poder ganar esa confianza. Llegaron al punto donde al fin ellos ya habían decidido que habían hecho lo suficiente como para poder intentar a contactarlos ya cara a cara. Entonces Jim Elliot, Nate Saint, los otros, todo ese grupo de compañeros de ellos fueron a construir una pequeña cabaña ya en la jungla de Ecuador con el fin del próximo día ir e intentar hacer contacto con el pueblo Auca. Y esa noche los hombres del pueblo Auca llegaron a asesinar todos estos cuatro misioneros. Pero no es ahí donde termina la historia, porque la esposa de Jim Elliot tenía una oportunidad para regresar. Ahora, esposas, imaginen tú, si las personas quienes asesinaron a tus esposos, tienen otra vez la oportunidad para ir y hablarles del evangelio de Jesucristo. Yo creo que para la mayoría de nosotros diríamos gracias, pero no gracias. Pero Elizabeth va, ellos escuchan del evangelio y ellos creen en el evangelio, y Dios abre puertas enormes. Cuando pensamos en el hecho de que Dios es un Dios de las naciones, como hemos estado hablando, la mayoría de nosotros pensamos en estas historias así extremas. Decimos, bueno, obviamente a lo que se refieren con el hecho de que Dios es Dios de las naciones, es esta gente que está dispuesta a entregar su vida. Y tal vez tú has estado en una iglesia donde están comisionando a algún misionero que se va a Asia o África o algún lugar remoto donde no tiene acceso a una buena carreta de chucos o algo así, porque qué sacrificio, seamos sinceros, eso es lo que uno realmente extraña, la comida de su país. Y pensamos en estas personas cuando estamos contemplando esta idea de que Dios es un Dios de las naciones. Pero el pasaje que nosotros vamos a ver el día de hoy nos muestra algo muy distinto. La tarea de hablar del mensaje del Evangelio a todas las naciones no fue dada únicamente a unos pocos profesionales que se preparan para hacer eso. Los honramos, amamos a esos hombres y mujeres quienes han entregado su vida por el bien del Evangelio, pero ninguno de nosotros somos exentos de la tarea de hablar el Evangelio entre las naciones. Así que vamos a ver cuatro cosas rápidamente en este pasaje. Y cuando digo rápido, es cierto que va a ser rápido porque tenemos algo especial que vamos a hacer al terminar. Lo primero que nosotros vemos es Dios salva al que cree. Dios salva al que cree. El punto general de Pablo en este pasaje y realmente en todo el libro de Romanos, su punto general es Dios salva mediante la fe. Dios salva al que cree. No es que Dios salvaba en el Antiguo Testamento por obras y luego en el Nuevo Testamento Él salva por fe, sino que Pablo está diciendo el plan de Dios desde el principio es salvar a los que creen. Dios siempre ha salvado por fe. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvados por su fe en Dios, por su fe en que Dios iba a cumplir sus promesas y Él iba a enviar un Mesías para expiar de su pecado. Y los creyentes en el Nuevo Testamento son salvados por su fe en que Dios ha cumplido sus promesas y Él ha enviado un Mesías para expiar por su pecado. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento Dios salva al que cree, Dios salva por fe. Noten lo que dice Génesis 15:6. Y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. O sea, igual que como en el Nuevo Testamento, somos declarados justos mediante nuestra fe. También en el Antiguo Testamento Abraham es declarado justo por su fe. Como hemos hablado, a veces pareciera como que el plan de Dios era un poquito diferente en el Antiguo Testamento que al Nuevo Testamento, pero simplemente no es así. El plan de Dios ha sido desde el principio salvar por la fe. Y hay una razón muy sencilla por la cual Dios salva de esta manera. La razón por la que Dios salva por fe es para que Él se lleve toda la gloria. La razón muy sencilla por la cual Dios salva por fe es para que Él se lleve toda la gloria. Si Dios salvase por algo bueno que yo hice, o si yo aporto algo a mi salvación, entonces yo tengo parte de la, yo tengo razón para compartir parte de la gloria con Dios. La gloria puede ser tal vez en su mayoría de Él, pero un poquito para mí. Pero Dios salva no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por fe para que Él se lleve toda la gloria. Noten lo que dice Pablo en Romanos 4, 2 y 3. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse. Pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Y cita a Génesis 15, 6. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este es el plan de Dios, su plan siempre ha sido salvar de esta manera y por lo tanto cuando nosotros ya llegamos al nuevo pacto Dios no hace esta distinción entre judíos y griegos. Dios no está diciendo bueno los judíos son salvados porque siguieron la ley pero los griegos son salvos porque ellos confiaron en mí, sino que Pablo está diciendo no, el plan siempre fue salvar por fe. Dios salva al que cree. Robert Mounts dice: aunque el plan redentivo de Dios se llevó a cabo a lo largo de la historia por una sola nación, desde el principio fue destinado a beneficiar a todas las naciones en todos los lugares. El plan de Dios ha sido reunir para sí mismo un pueblo para su gloria, y Él hace esto salvando por la fe. Número dos, Dios salva al que cree. Número dos, para creer deben oír. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La lógica de Pablo es: no podrán ser salvos si no saben a quién clamar para su salvación. No serán salvos si no saben en quién creer para su salvación. Esto es importante porque, como hemos dicho, nosotros somos salvos por la fe, pero esto no es simplemente una fe general. Dios no simplemente salva al que parece creer que existe un Dios. Nosotros vivimos en una época muy espiritual, pero poco dispuesta a comprometerse con una cierta cosmovisión. Y Pablo está resaltando muy claramente que la fe tiene que estar en aquel que salva. Noten lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. O sea, qué bonito que crees algo, pero si no crees esto, no sos salvo. De lo que tienen que oír para ser salvos es de aquel que los ha salvado, es del evangelio de Jesucristo. Tienen que escuchar tanto la mala noticia como la buena noticia. La mala noticia de que todos nosotros nacemos separados en rebeldía con Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza para poder componernos por medio de nuestra conducta. Y la buena noticia que Cristo, Dios en carne, la segunda persona de la Trinidad, ha venido para remover la mancha de nuestro pecado, murió para pagar la pena de nuestro pecado y para entregarnos su vida perfecta y justa sin mancha. Y al creer en Cristo, somos hechos aptos para ser aceptados por Dios. Este es el mensaje en que se debe creer. Es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Y la lógica de Pablo es que si no escuchan, no creen. Si no creen, no serán salvos. Dios ha decidido que Él siempre salva por medio de la proclamación del evangelio. No es nuestra proclamación que salva, pero al mismo tiempo Dios nos ha involucrado en su misión. Entonces, para creer, ellos deben oír. Número 3. Y para oír, se debe predicar. Eso es lo que dice Pablo en 14. Y cualquiera de ustedes podría haber escrito este sermón. Pablo mismo lo dice. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Esto es un versículo muy importante en nuestra cultura cristiana hoy en día. Vivimos en una época que se rehúsa a predicar. La proclamación clara y directa del evangelio nos da un poquito de vergüenza. Nos da un poquito de pena a veces el hablar claramente el evangelio de Jesucristo. No queremos hablar de la condenación eterna, no queremos hablar de lo que se llama la expiación sustitutiva, que Cristo murió en nuestro lugar. Estas verdades nos dan un poquito de pena. Pero Pablo está diciendo: no serán salvos si no oyen, y ellos no van a oír si no hay quien les predique. Hasta nuestra misma época ha llegado a utilizar frases, que yo entiendo el espíritu de las frases, han llegado a usar frases como: voy a predicar y si es necesario usaré palabras. Ahora yo entiendo el espíritu. Lastimosamente hemos tenido mucha gente que se para en escenarios y habla mucha casaca, pero sus vidas no respaldan lo que dicen. Hablan y hablan y hablan y predican y predican y predican, pero no hacen las obras que un seguidor de Cristo debería de hacer. Eso es una atrocidad teológica. Si vamos a predicar, también tenemos que hacer, pero la solución no puede ser dejar de predicar. Porque es también una atrocidad teológica decir: voy a predicar y si es necesario voy a usar palabras. Porque para predicar tienes que usar palabras. Nadie será salvo simplemente por observar tus buenas obras. la Biblia da por sentado que tenemos que predicar. Tenemos que abrir la boca y compartir el evangelio con alguien más. No es como que tu amigo te va a ver un día darle pan a alguien en necesidad y va a decir, bueno, yo debería arrepentirme de mis pecados y confiar en Cristo como mi Señor y Salvador. No es así como funciona. Dios no salva mediante tus buenas obras, Dios salva mediante la predicación. Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:24. Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Ahora, con predicación, Pablo no se refiere únicamente a estar parado en un escenario los domingos, se refiere a la proclamación del evangelio, algo que todos deberíamos estar haciendo. Dios lo ha diseñado de tal manera que para que alguien pueda creer, alguien más tiene que hablar. Todos nosotros somos el fruto de que alguien más tuvo la valentía de abrir su boca y compartirnos el evangelio. Tal vez ese alguien fue alguien parado en un escenario con un micrófono, o tal vez fue un amigo o un familiar que se acercó cara a cara con nosotros para contarnos el evangelio. Pero Dios lo ha diseñado de esta manera, que para que alguien pueda creer, alguien más tiene que hablar. Debemos vivir vidas que respaldan lo que hablamos, pero si no usas palabras, no has predicado el evangelio. Para oír se debe predicar. Número 4, para predicar se debe enviar. Noten lo que dice Pablo en 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Pablo termina con este punto muy esencial. Ahora, históricamente este versículo se ha usado cuando una iglesia está enviando un misionero a otro país. La gente tal vez dirá, bueno, nosotros como la iglesia les estamos enviando, somos los que envían y ellos son los que van y anuncian. Algunos van y otros envían. Así se ha planteado, pero yo creo que hay un problema con plantearlo de esta forma. Si algunos van y otros envían, da a entender que los que envían no tienen que hacer nada más que enviar. O para ponerlo de manera más cruda, los que envían no tienen que hacer nada más menos dar su dinero. Pero yo no creo que eso es lo que nosotros vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Ahora, yo sí creo que un misionero debería ser enviado por su iglesia local. Pero yo no creo que ese es el punto específico de Pablo en este pasaje. Yo creo que este versículo nos habla más acerca de la naturaleza de la iglesia que de cómo enviar misioneros. En sus últimos momentos en la tierra, Jesús tenía a sus discípulos reunidos y una de las últimas cosas que Él les dijo, lo vemos en Juan 20:21. Paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Algo que tenemos que entender claramente es que el pueblo de Dios, los discípulos de Jesucristo, el pueblo de Dios es un pueblo enviado. Los únicos enviados no son aquellos misioneros que cruzan fronteras. Todo el pueblo de Dios es un pueblo enviado. El punto entero de la misión de Dios no es seleccionar a algunos profesionales que son bien pilas para aprender otros idiomas y comer cosas que nadie más quiere comer. El punto es que todo el pueblo de Dios es un pueblo enviado. Todo el pueblo de Dios, donde sea que se encuentra, tiene la tarea clara de proclamar el evangelio de Jesucristo. Algunos van a cruzar la calle y otros van a cruzar fronteras, pero todo el pueblo de Dios ha sido enviado. Separar, por lo tanto, nuestra misión local con la misión global es una falsa dicotomía. Porque hemos sido llamados a ser discípulos de todas las naciones. Y esto significa que vamos a tomar en serio los lugares donde no hay discípulos de Jesús. Pero también vamos a tomar en serio a ser discípulos de nuestro vecino. Que no nos podemos zafar de la tarea de ser discípulos si simplemente no nos vamos a otro país. Y tenemos que estar muy conscientes de una realidad que está sucediendo en nuestro mundo hoy en día. Y lo vemos en países como Venezuela, Nicaragua. Hay un movimiento de los pueblos del mundo ahorita. Las naciones ya nos están quedando dentro de sus fronteras sociopolíticas. Nosotros vemos cómo Dios está moviendo el mundo entero, pero no solo eso, ahora todos nosotros hemos tenido acceso a poder hacer cosas que hace 50, 100 años no se podrían haber contemplado. Muchos hemos viajado a otros países, pero no solo eso, por redes sociales, por la comunicación, hoy en día muchos de nosotros tenemos contactos de otras naciones y de otros países. Dios está moviendo y revolviendo el mundo entero hasta tal punto que a veces cruzar la calle es casi igual que cruzar la frontera. Dios está trayendo las naciones y enviando las naciones. Y por lo tanto nuestra tarea como el pueblo de Dios es clara: proclamar el evangelio de Jesucristo. Pero esto no quita de una realidad inevitable. También algunos de nosotros debemos ir. Algunos de nosotros deberíamos de ir. Dios ha bendecido a Guatemala con una cantidad muy alta de personas quienes profesan ser seguidores de Jesucristo. Dios ha bendecido a Guatemala con la capacidad de poder enviar a misioneros. Tanto tiempo que se ha hablado de que Guatemala va a ser luz a las naciones. ¿Quién va a ir? Millones de personas muriendo sin el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. ¿Quién irá? Millones de personas quienes no tienen acceso a la palabra de Dios en su propio idioma. ¿Quién va a ir? Millones que no tienen acceso a una iglesia sana y saludable. ¿Quién va a ir? Cristo mismo nos dice: la mies es mucha, pero ¿qué? Los obreros son pocos. ¿Quién va a ir? Y no hay nada más glorioso que poder sacrificar tus sueños, poder sacrificar tus bienes, poder sacrificar tu familia por el fin de compartir aquel tesoro que es de mayor valor. Y yo sé que nuestra cultura occidental, desde que somos pequeños, nos tiene pensando en todas las cosas que nosotros vamos a lograr con nuestra vida. Pero ¿qué tal si el pueblo de Dios busca priorizar las cosas de una manera un poquito distinta? ¿Qué tal si tuviéramos a papás y mamás de mi generación? Mis hijas tienen 5 y 2 años y mi esposa está esperando nuestra tercera. ¿Qué tal si papás de mi generación empezamos a decirle a nuestros hijos: has contemplado llevar el evangelio a otro lugar? ¿Has pensado en dar tu vida por el bien del evangelio? ¿Qué tal si la iglesia de Jesucristo se apasionara tanto por el mensaje de Cristo, que está dispuesto a dar sus mejores y mayores recursos con el fin de ver que la misión de Dios avanza donde el nombre de Cristo no ha sido proclamado? Nuestra tarea es clara. ¿Será que la vamos a cumplir? Nuestra tarea es clara. Y por lo tanto, yo quiero honrar e invitar a algunos hermanos y hermanas en Cristo quienes han tomado el paso serio de llevar a cabo esta tarea de una manera muy concreta. Voy a invitar a David Puerto, los Fares, Ana, Janine, si podrían pasar adelante. Como ven que nuestra bodega es de tan alta calidad, tenemos todo este escenario precioso. Nosotros queríamos que ustedes pudieran poner caras con este llamado. Que a final de cuentas lo que suele suceder otra vez para nosotros, esta idea de misioneros, nosotros pensamos en tal vez estas historias muy extremas y no conocemos que hay muchas personas quienes se han dedicado a ser discípulos de todas las naciones y están entre nosotros. Pero lo otro que quería que vieran, y les digo esto con muchísima confianza, bueno, con la cantidad de confianza que uno pueda tener con 200 y pico de personas que lo están escuchando, con muchísima confianza, que además de su querido pastor aquí que está sentado, aquí no tenemos a otros norteamericanos. Porque históricamente cuando nosotros pensamos en misioneros, pensamos en gringos o europeos, o como me quieran decir cariñosamente, canches. Entonces lo que nosotros queríamos es que ustedes escucharan de gente latinoamericana quienes se han apasionado precisamente por la misión que Dios nos ha dado como su iglesia. Ana, tú y tu esposo se mudaron aquí a Guatemala hace más de un año, ¿verdad? Hace un año y pico, un año y dos meses, con el fin de vivir aquí misionalmente. Y muchos tal vez pensarían que es raro que un misionero de México a Guatemala, pero nosotros vemos Dios está moviendo sus pueblos. ¿Cuáles han sido los retos que ustedes han enfrentado al cruzar la frontera de México a Guatemala? Obviamente no es el mismo país, hay diferencias. ¿Cuáles han sido algunos de esos retos y dificultades que ustedes han enfrentado?
A pesar de que uno trabaja con palabras, porque yo trabajo escribiendo, yo puedo decir, yo domino el idioma bastante bien, pero cuando estás ya cara a cara con personas que son completamente distintas a ti, con una historia completamente distinta a ti, aunque sepas su idioma y hayas podido leer mucho acerca de esa cultura, no hay nada como cerrar la boca y escuchar y darte cuenta de cómo es recibido, no solo tus palabras, sino el tono de voz, las caras que haces. Hay veces que me ha tocado tristemente ofender a algunas personas por mi tono, que somos norteños muy broncos y hablamos como si estuviéramos enojados todo el rato, pero no era nuestra intención. Entonces ese ha sido uno de los retos y creo que es una lección valiosa para todos nosotros, porque incluso aunque no salgamos de un país, no tenemos idea de la historia de una persona y no sabemos cómo nos está escuchando cuando nosotros estamos hablando, a pesar de que estemos diciendo palabras que todo el mundo entiende.
Lo conté en el primer servicio, el primer restaurante donde le llevaron a Ana y Uriel fue al Pinche, que si eres mexicano eso es algo ofensivo, pero si eres guatemalteco, pues qué rico la comida, ¿verdad? Janine ya lleva mucho tiempo con una misionera experimentada aquí en Guatemala. Llegaste hace, ¿qué, 72 horas aquí en Guate? Sí, 3 días, sí. Pero nosotros le damos la bienvenida a Janine aquí como parte del equipo de Iglesia Reforma. Ella es dominicana de origen, pero su paso de Dominicana a Guatemala tomó paso por otros países antes de llegar a Guatemala. Pero las mujeres siempre han jugado un rol muy importante en las misiones. Pero seguro que mujeres solteras tal vez habría cierto nervio para ellas o cierto miedo en decir yo quiero dedicarme a las misiones. ¿Qué podrías decirle a las mujeres en particular acerca de las oportunidades, pero también los retos en cuanto a la misión transcultural?
Bueno, en términos de misiones, generalmente la relación hombre-mujer en muchos países, en muchos lugares, se encuentra de 8 mujeres por cada 2 hombres, o de 6 mujeres por cada 2 hombres, más o menos así. Entonces, una de los retos que muchas de las solteras experimentan, bueno, si te vas de misionera nunca te vas a casar y te vas a quedar soltera para siempre. Y hay un costo que contar en eso. O sea, la realidad es que cuando tomas el paso, estadísticamente parecería eso, aunque las estadísticas nunca pueden retar la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y cómo lo quiere hacer. Entonces, eso no debe ser algo que detenga a la persona, pero sí es un costo que debes contar. Entonces, muchas veces creo que los solteros, tanto en la iglesia local como en términos de misiones, ponen como si fuera equivalente a la soltería a la soledad y no son iguales. Y una de las grandes oportunidades que vemos en misiones es experimentar la presencia de Dios de una forma especial. Siempre puedes estar soltero, pero nunca estás solo. Tienes al Espíritu Santo de Dios contigo, pero aún por encima de eso está la belleza de experimentar el cuerpo de Cristo. Yo en esta iglesia he experimentado en mis visitas y en todos los lugares que he visitado, estuve casi 9 años en Asia del Este, y experimenté al pueblo de Dios como nunca antes lo había experimentado, como familia. O sea, eran mis hermanos, mis sobrinos, mis primos. O sea, fue familia el pueblo de Cristo en estos lugares. Entonces, experimentar al pueblo de Dios con las promesas que Cristo ha hecho de que tendremos casas, literalmente pude experimentar eso. O sea, nunca estuve sola en todos estos años en misiones. Entonces, creo que ese es uno de los retos que muchas de las mujeres cuentan, pero la soltería no es equivalente a la soledad. Y experimentar el carácter de Dios y sus atributos en su poder, en su protección. Creo que los riesgos de viajar sola por muchos países de acceso restringido, donde hay peligros reales, sobre todo para mujeres, Dios nos protege. Y aún si Dios permitiera que atravesáramos por peligros, como en algunos casos hemos atravesado, su presencia está con nosotros, su gracia para restaurarnos, para consolarnos, está con nosotros. Entonces, es experimentar a Dios más presente y más real que lo que tal vez nunca hemos experimentado.
Gracias. José y Norita, ustedes son chapines aquí y están sirviendo de diverso índole, y muchas veces cuando nosotros pensamos en misioneros, yo creo que usualmente pensamos en alguien que va a pastorear una iglesia, y aunque ustedes enseñan la Biblia, ustedes pastorean a gente, su rol principal no es uno de estar pastoreando en una iglesia local. ¿Podrían hablar un poquito acerca de cómo es que Dios ha utilizado sus dones y habilidades fuera de tal vez ese estereotipo que nosotros tenemos de lo que es o hace un misionero?
Gracias, buenas tardes. Yo creo que todos hemos escuchado la frase Black Friday en el mes de noviembre, ¿verdad? Curiosamente, aquí en Guatemala alguien registró esa frase y solo esa empresa la puede usar. Por eso ustedes oyen que dicen Black Weekend o cualquier cosa que se parezca a negro, pero con otra palabra. Entonces, yo pienso también esto, a veces nosotros como cristianos como que tenemos frases registradas en nuestra mente, le ponemos la R de registrado, como que orar por otras personas fuera de las cuatro paredes es tarea de un pastor, es tarea de un evangelista orar y predicar el evangelio. Pero creo que como cristianos es momento de que nos quitemos esas frases de nuestra mente y que crucemos, demos un paso Somos misioneros a tiempo completo y hace algunos años fuimos a instalar una estufa, esas estufas ecológicas famosas que los misioneros instalan en todos lados, ¿verdad? Entonces, yo soy fotógrafo y mi trabajo es documentar lo que se hace con este trabajo. Y cuando llego con doña Angélica, la señora, la dueña de la casa, me le quedo viendo y realmente yo me atreví a decirle esto y le dije: mire, doña Angélica, sus ojos tienen algo muy diferente, tienen algo muy diferente, no sé qué es, pero es una paz que puedo ver en sus ojos que no sé qué es. Y ella me contó una de las historias más extraordinarias que he oído y me dice: mire, ayer Dios me despertó con una sed tan intensa, y ella no era cristiana, y salí a la calle para ver si alguien me hablaba de Dios. Entonces nosotros, esa organización con la que trabajábamos, teníamos un centro comunitario cerca de la casa de ella. Entonces dice: voy a empezar a caminar de aquí al centro comunitario y necesito a un cristiano que me hable de Dios. Eso pasó aquí en Guatemala. Y ella se fue caminando al centro comunitario y me dice: y llegué muy triste al centro comunitario porque no encontré un cristiano que me hablara de Dios. Pero cuando yo llegué con la doctora Sara, es la doctora que atendía en el centro comunitario, ¿sabe qué? Ella me habló de Dios y yo pude conocer a Dios ayer. Eso, como les digo, pasa aquí en Guatemala. Lo que tenemos que hacer nosotros es que no esperar a la que es la estrella de Belén me diga en dónde es la próxima persona que tengo que hablar. No tengo que salir esa mañana con los pescados y los peces, tal vez Jesús me va a usar, ¿verdad? No tengo que salir con algo, esperar algo extraordinario para que Dios lo use. Dios me quiere usar a mí. Y Dios quiere que solo te atrevas a hablarle y preguntarle cómo está tu relación con Dios. Y Dios, definitivamente, como dice mi esposa, tenemos tantas historias que contarles con esto, que la gente, el Espíritu Santo se encarga de abrir los corazones de la gente. Y la gente va a decir: sí, yo quiero conocer a Dios.
David, tú eres el director de FAM Guatemala, una agencia misionera que se dedica específicamente a movilizar, a enviar guatemaltecos a otros lugares del mundo con el fin de servir ahí como misioneros. ¿Nos podrías hablar brevemente acerca de cómo es que Dios está usando a latinoamericanos en su misión global?
Claro, por supuesto, buenas tardes. Pues es un privilegio servir de esta manera al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y nosotros no trabajamos solos, sino que también trabajamos con otras organizaciones cristianas con el mismo fin. Y son organizaciones que están con sus bases en Estados Unidos o en Europa, y muchas veces ellos nos ayudan a recibir a los latinos que van a estos lugares, ¿verdad? Y en cada conversación que yo tengo con ellos nos dicen: necesitamos más latinos, necesitamos latinos, porque bueno, tenemos muchas ventajas como latinos, ¿verdad? Muchas veces nosotros no tenemos las barreras sociopolíticas que enfrentan personas de otra cultura, ¿verdad? En países del Medio Oriente, sureste asiático, nos reciben sin ese problema político internacional, ¿verdad? También luchamos tenemos las mismas luchas que tienen ellos, hemos visto y enfrentado muchas veces la pobreza también de diferentes maneras, la enfermedad de diferentes maneras. Entonces somos culturas muy sociales también, ¿verdad? Muy de mucha relación familiar. Entonces estas organizaciones nos dicen: hermanos, envíen más latinos, porque las puertas para los latinos están abiertas, ¿verdad? Obviamente hay riesgos, hay dificultades, hay una adaptación cultural que se tiene que hacer, por supuesto, pero realmente los latinos están siendo un impacto en diferentes países, ¿verdad? Les puedo comentar de hermanos latinos que están como maestros de fútbol, ¿verdad? Entrenadores de fútbol en la India, maestros de español en China, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Maestros de español en China, pero dos guatemaltecos principalmente siempre los tengo en, presentes, ¿verdad? En, uno es un ingeniero que ha estado en el norte de África desarrollando proyectos de desarrollo comunitario. Impresionante el trabajo que ha estado haciendo él ahí en esos, en los pueblos que, a los que él va, llega a unos niveles bien importantes de las personas ahí, ¿verdad? Alcaldes, policías, etcétera. Y también un hermano guatemalteco de Chela, ¿verdad? Él está en el centro de Turquía y él es copastor de una iglesia turca, una de las seis iglesias oficiales que el gobierno ha permitido en Turquía, un país de 74 millones de habitantes, 6 mil creyentes. 74 millones de habitantes, 6 mil creyentes. ¿Pueden dimensionar eso? Es impresionante. Y este guatemalteco que come checas y chuchitos y chucos y todo eso, está ahí en este lugar, ¿verdad? Por la gracia de Dios, y están haciendo un impacto entre los que nunca jamás han escuchado el nombre de Jesucristo ni conocen a un verdadero.
Sí, y ahí lo estabas mencionando anoche, hay también mucha cultura compartida. Estabas en Turquía y alguien te habló del mal de ojo, ¿verdad? Y uno pensaría que eso solo era algo de Guate o por lo menos de este sector, pero hasta era algo que surgió en otro lugar. Ana, muchos misioneros se van a otro país como misioneros, pero no participan en una iglesia local, y aún vergonzosamente lo puedo decir de muchos misioneros norteamericanos. Nosotros nos preocupamos mucho por la tarea y realmente involucrarnos en una iglesia local no suele ser muy importante. ¿Cómo has visto el impacto de la iglesia local en su vida como misioneros aquí en Guatemala, y por qué importa la iglesia local en la misión global?
Cuando nos estábamos preparando para venir hacia acá, platicando con una amiga misionera, también dominicana, pero no eras tú, me advirtió ella muy seriamente, me dijo, prepárate para ver al Señor más hermoso que nunca, me dijo ella. Y pues yo me fui de esa conversación expectante, preguntándome cómo sería, y lo primero que uno piensa, porque estás en medio de la mudanza y vender todas tus cosas y de tener todo a no tener nada, pues piensas en el área económica y todo eso. Y sí, el Señor es fiel y no nos ha faltado nada en ese sentido. Pero cuando pienso en esa frase, siempre pienso que la respuesta a esa palabra son ustedes, la iglesia. Porque de no conocer a nadie en este lugar, llegamos a tener una familia enorme y llegamos en noviembre y para febrero nos enteramos que Judá venía en camino, y la respuesta de la familia en México es como que no, pues ya vénganse de regreso, porque ni modo que el nieto, el sobrino y así. Y nosotros, no, el Señor nos ha enviado para acá. Y sí, fue difícil, entre comillas, solos, pero como decía Janine, nunca estuvimos solos realmente. Ver el amor que ustedes le tienen a nuestro hijo y a nosotros, con tan poco tiempo de conocernos, y que yo puedo llegar y cuando tenemos que faltar por enfermedad o lo que sea, Uriel siempre llega y me dice, ay, me preguntaron mucho por Judá, me preguntaron mucho por ti. Y para mí es impresionante el amor de Dios a través de cada uno de ustedes, y eso creo que es bien importante para todos, y especialmente para un misionero que a lo mejor no tiene familia ni nadie cerca. Y además de eso, pues como creyentes sabemos que la misión del Señor está siendo cumplida a través de la iglesia local. Y nosotros también debemos ser parte de esa misión, no solo en organizaciones para eclesiásticas que son muy buenas y Dios hace mucho a través de ellas. Yo sirvo en una orgullosamente y me encanta, pero sé que a través de la iglesia local Dios está esparciendo el evangelio en Guatemala, y eso también me emociona mucho, ser parte, estar sometida a un grupo de pastores que aman la palabra de Dios y que sé que no me van a dejar andar ahí dispersa, sino que me van a hacer rendir cuentas de mi pecado y yo poder crecer en santidad en medio de la misión que estoy cumpliendo para el Señor. Eso es necesario, porque Dios nos puso bajo autoridad de pastores por una razón, e irnos de nuestra casa no significa que nos tenemos que ir de esa autoridad también. Entonces es vital para mí, ha sido vital para Uriel, ha sido vital la iglesia local, y yo sé que para Judá, conforme crezca aquí en medio de todos ustedes, también va a ser vital la iglesia local.
¿Algún pecado que quisieras confesar ahorita. Sí. Janine, tú serviste por años por varios años en Taiwán. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de las oportunidades que existen para latinoamericanos en el mundo asiático?
Sí, como David mencionaba, o sea, hay un deseo de enviar más, de que enviemos más latinos, porque tenemos muchas similitudes, como él dice, sociopolíticas, culturales, las culturas asiáticas, lo que se conoce en el mundo de misiones como el sur global, que es básicamente África, Latinoamérica, Asia, y son países que tenemos similitudes en nuestras relaciones familiares, en los valores que le damos, en el valor que le damos a la hospitalidad, son culturas de grupo, el respeto y cómo se ve la autoridad, cómo nos relacionamos con la autoridad. Todo eso son cosas que son muy similares en nuestra cultura y culturas asiáticas del Medio Oriente, de todos esos países. Entonces, el proceso de adaptación del latino en sentido relacional es mucho más fácil, hace más sentido. No es más fácil porque tiene otros retos. Incluso hay lugares donde existen similitudes lingüísticas. O sea, yo llegué a un lugar en Indonesia donde alguien dijo zapato, y zapato allá es zapato, aquí es zapato. En Filipinas, cuchara es cuchara. Y le dicen ¿cómo está? Y cómo está es el saludo en tagalo. Entonces, uno no piensa a veces que incluso fonéticamente tenemos una persona, por los fonemas que tenemos en el idioma español, aprender bahasa indonesio se le hace muchísimo más fácil que a una persona anglo. Entonces, hay muchas similitudes que tenemos y que nos hacen, en vez de ver solo los retos y las dificultades, podemos ver las cosas que se nos facilitan. Otra de ellas es, yo le decía a alguien, bueno, hay países que históricamente en esos lugares son vistos más como colonialistas. Un latino no representa una amenaza colonialista para ningún país del mundo. Entonces, nosotros, no, solo que si yo me pierdo en Asia, va a salir en la esquina de abajo de un periódico en Dominicana, se perdió una dominicana. Si se pierde Justin, mandan al SWAT. Entonces, pues ni modo, o sea. Entonces, esas cosas, la gente pensará, ah, bueno, esa es una dominicanita, esa es una mujer, no representa ningún problema. Claro, el Espíritu Santo sí representa problema para ellos. Pero la realidad es que nosotros tenemos acceso. Hay oportunidades, como mencionaban, en términos de fisiológicos, en términos del idioma. La enseñanza de español está creciendo en oportunidades en toda Asia, incluso en Medio Oriente. Entonces, hay una más que quiero agregar, ya para terminar, es la parte del riesgo. El latino, por nosotros venir de países donde hemos experimentado la violencia, aunque eso es algo triste, todo lo difícil en nuestras vidas Dios lo convierte en una oportunidad. Entonces eso nos hace menos miedosos. Estamos acostumbrados a tener un balance entre vivir la violencia o la dificultad, el peligro, y estar alertas al peligro. Y ese es un entrenamiento que Dios nos ha dado, y nosotros como latinos tal vez no nos hemos dado cuenta que representa una oportunidad a la hora de ser misioneros.
José y Norita, como misioneros, como muchos misioneros, ustedes dependen en parte de las ofrendas de otras personas. Y a veces la gente ve esta idea de tener que recaudar fondos y hasta se ha hecho broma, espérate, entonces yo voy a estar pagando para que tú puedas vivir. O sea, ¿cómo es que esto funciona? Y la gente hasta lo puede tratar de una manera un poquito despectiva. Nosotros hemos tenido a gente que ellos vieron que nos fuimos de vacaciones o algo así, entonces dijeron, bueno, ya no necesitan que nosotros les demos dinero o cosas así. Y tratan estas cosas de una manera un poquito despectiva, pero en nuestra vida, el tener que depender de Dios y del pueblo de Dios ha sido algo que Dios ha usado mucho en nuestro propio corazón para santificarnos a nuestra familia. ¿Cómo han visto ustedes que Dios ha usado en sus vidas el tener que depender y depender de su pueblo para llevar a cabo su misión?
Bueno, como Justin dijo, dinero, entonces dicen por ahí, no las mujeres de Iglesia Reforma, sino que de otro lado. Dicen que cuando, si el dicho dice que si quieres hacer feliz a una mujer, dale su billetera. Y para las que están casadas, quizás van a decir, ah, sí, es cierto, funciona. Si nos quieren tener felices, debemos de ver la billetera, ¿verdad? Entonces, me voy a tomar yo la respuesta de esta pregunta. Bueno, pues, como dices al principio, sí es un poco difícil, porque lo miramos, incluso nosotros lo miramos como que me das, ¿verdad? Nos cuesta un poco pedir, pero fíjense que lo podemos comparar como cuando vamos a pedir trabajo. Muchos de nosotros hemos pasado por esa situación, ¿verdad? De llevar nuestro currículum y presentarnos ante un gerente o la persona que está reclutando personal. Nosotros no llegamos con esa, no llegamos con esa actitud de si quiere me contrata, ¿verdad? No, sino que llegamos seguros porque estamos enfocados qué es lo que queremos conseguir. Igual nosotros hemos aprendido a trasladar bien el propósito y la misión para la cual Dios nos ha llamado. Entonces tenemos que explicar bien lo que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar y específicamente podemos hacer algún proyecto de desarrollo comunitario, pero la verdad es que lo que nosotros llevamos es el mensaje de salvación hacia esa persona. Ya escucharon a José, ¿verdad? Que él, por decirlo así, lo que usó esta organización para llegar a la casa de Doña Angélica fue la estufa, pero realmente lo que llevábamos era el mensaje de salvación para esa casa. Entonces, lo que hemos aprendido es, primero, a ser agradecidos, porque hay tiempo de maná, hay un tiempo de maná para los misioneros, hay un tiempo donde andamos manejando nuestro carrito viejito, ¿verdad? Pero también hay tiempo de codornices, donde el Señor nos permite tener un mejor carro, o por lo menos no nos deja tirados, ¿verdad? No tenemos que estar empujando. Entonces hemos aprendido a ser agradecidos cuando Dios nos da poco, gracias, cuando Dios nos da mucho, también gracias. Hemos aprendido también a ver la forma creativa de Dios. Una vez yo estaba hablando con el Señor y le decía, Señor, tú sabes que nos vamos a hacer este viaje misionero y aún no hemos recolectado o todavía no tenemos la donación para poder ir a hacer este viaje misionero. Y el Señor me decía, no te preocupes, ahí vas a ver cómo lo vamos a lograr. Resulta que yo llego a la casa de una viuda de 76 años y ella justo me dio lo que… voy a llorar. Ella nos dio justo lo que necesitábamos para el viaje, lo que hacía falta. Y yo le dije, no puedo aceptarlo, porque dentro de mi humanidad, yo dije, es una viuda y es una señora ya grande, no puedo aceptarlo. Pero el Señor me recordaba la forma creativa que Él provee y que Él puede multiplicar. Y no le quitamos la bendición a la hermana, ¿verdad?, de poder ofrendar en nosotros, en nuestro ministerio. Y déjenme decirles que no solo es de recibir, ¡ay, ya me lo dio! ¡Qué alegría! Sino que eso nos compromete a que cada centavo que han sembrado en nosotros se haga efectivo y pueda llevar el mensaje de salvación. Entonces, esa es una forma creativa de Dios. En otra oportunidad también alguien nos dijo, miren muchachos, ustedes van a hacer este viaje misionero, por cada quetzal que ustedes logren obtener, yo voy a poner otro. Y entonces Dios lo multiplicó. Entonces, otra forma creativa del Señor, ¿verdad? Y como les repito, si siembran en nosotros, siembran en nuestro ministerio, en nuestro proyecto, no solo nos compromete a hacer efectivo el mensaje, sino que también nosotros podemos aportar en otro proyecto, identificarnos con otro ministerio también. Y hay una historia en Números 11:17, dice que Moisés estaba cansado, Moisés amaba al pueblo, ¿verdad? Pero llega un momento que con el Señor y le dice, mira, ya no, de verdad ya no los aguanto, muchos se quejan, para que Moisés haya dicho, mejor me hubiera muerto, es que de plano ya estaba chino, ¿verdad? Pero el Señor le dice, mira Moisés, no te preocupes, el mismo espíritu que está en ti, lo voy a poner en otros hombres. Y esa ha sido nuestra oración con José. Señor, queremos hacer este proyecto, queremos hacer esto, pero pon las personas correctas que se identifiquen también con este proyecto. Yo no les quiero decir, miren, solo nosotros dos estamos. No, yo los quiero animar a que ustedes busquen a alguien que tenga un proyecto, que busquen a alguien que tiene una misión, para entonces ser apoyo para esa persona. Y específicamente yo sé que la pregunta de nuestro pastor Justin hablaba de lo económico, ¿verdad? Del dinero, pero muchas veces también ustedes pueden dar un saludo, una sonrisa, un cómo estás, o vi que posteaste tu carta noticia en el Facebook, ¿verdad? Entonces yo ahorita no tengo, pero lo voy a compartir con mis amigos para que entonces más personas puedan conocer de tu proyecto y entonces así podamos alcanzar a todo el que se pueda. Mire, ya Jesús dio lo más, ¿verdad? Que fue su vida, ¿cómo no vamos a dar nosotros lo menos, que es el dinero?
Es increíble ver cómo Dios sí nos cuida, a final de cuentas, ¿verdad? Y sí, me encanta eso de maneras creativas. A veces uno ni considera que podría ser de esa forma. David, hay muchos países, y hemos empezado a tocar un poquito el asunto, pero hay muchos países donde es simplemente un riesgo entrar ahí para compartir el evangelio. Es peligroso. Y a menudo nosotros diríamos, bueno, tal vez lo mejor es simplemente no entrar. La prudencia diría, bueno, esperemos hasta que las cuestiones políticas ya cambien o sean ajustadas. ¿Cómo responde nuestra cosmovisión a esta idea de si el costo nosotros deberíamos pagarlo ahorita en este momento?
Bueno, yo creo que es una pregunta válida y una pregunta que es necesaria hacer, ¿verdad? Siempre me he preguntado cómo llegó el evangelio aquí a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo me llegó el evangelio a mí? Y sin lugar a dudas, alguien tuvo que pagar el precio, ¿verdad? Alguien tuvo que decir, yo voy a dejar todo esto para ir. Entonces, estas personas, estos hermanos, a través de los siglos, ¿verdad? La historia cuenta esto, no es nuevo, pero a través de los siglos hemos tenido mártires que han ofrendado sus vidas por la causa del evangelio. Entonces yo creo que algo que nos ha afectado muchísimo en nuestra cosmovisión evangélica en América Latina es el evangelio de la prosperidad. Estamos acostumbrados a no sufrir, ¿verdad? o a sufrir lo menos que se pueda. Entonces tratamos de controlar a Dios con lo que damos y entonces tú me tienes que dar algo mucho mejor a mí. Y eso ha arruinado nuestra teología del sufrimiento. Jesús sufrió para que nosotros fuésemos salvos, ¿no es cierto? Entonces, en los evangelios, y Justin lo mencionó, ¿no? Juan 20:21, Jesús le dice a sus discípulos, así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y en Marcos 10:45 dice Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, haciendo una comparación en estos dos versículos, si Dios envió a su Hijo a servir y a dar su vida en rescate por muchos, Jesús nos envía a nosotros de la misma manera en que el Padre lo envió a Él, ¿verdad? Y mencionaste a Jim Elliot al principio de tu predicación, y hay una frase impactante de él, ¿verdad? Dice Jim Elliot, antes de morir, escribió esta frase en su diario: no es tonto aquel que da lo que no puede retener, ¿verdad?, su vida, para obtener lo que nunca podrá perder, la gloria eterna, ¿no? Estar con Cristo cara a cara, ¿no es cierto? Y quiero leer una carta, ¿verdad? Adoniram Hudson y Anna Hudson salieron de Estados Unidos para Birmania, lo que hoy se conoce como Myanmar, ahí en Asia. Y estos jóvenes eran estudiantes universitarios y se conocieron. Y 2 meses después, ¿verdad? La Adoniram Hudson, bien pilas, 2 meses después, le envió una carta para pedir la mano de Ana, ¿verdad?, a su suegro. Y Adoniram Hudson le había dicho a Ana, yo en un año me voy para Asia, ¿verdad? Claro, en ese tiempo no es como ahora que nos subimos en un avión y en 24 o 32 horas estamos del otro lado del mundo, ¿no? 6 meses para llegar a Birmania. Y Adoniram Hudson, intentando convencer a su suegro de que le diera la mano de Ana, escribió lo siguiente:
Este Justin me ha hecho bien chillón este Justin. Escuchen esta carta, hermanos. Dice: ahora debo preguntarle a su suegro, ¿verdad?, si consiente usted en separarse de su hija la primavera venidera para no volverla a ver en este mundo. Si puede consentir en su partida y en su sujeción a las tribulaciones y los sufrimientos de la vida misionera. Si consiente en que se exponga a los peligros del océano, a la fatal influencia del clima en la India, a todo tipo de necesidad y angustia, a la degradación, al insulto y la persecución, y quizá a una muerte violenta. No le estaba convenciendo tanto aquí, yo creo, ¿verdad? Pero escuchen lo siguiente, hermanos. ¿Puede dar su consentimiento en todo esto por el bien de quien ha dejado su hogar celestial y murió por ella y por usted? ¿Por el bien de las almas perecederas pero inmortales? ¿Por el bien de Sión y de la gloria de Dios? ¿Puede usted dar su consentimiento en todo esto con la esperanza de volver a ver a su hija en el mundo de la gloria, no aquí, con la corona de justicia brillando con la alabanza transmitida a su Salvador, por los impíos salvos gracias a su mediación, salvos de la desesperanza y el sufrimiento eterno? Hace 2 semanas nació mi hija y cuando la tomé en mis brazos yo me imaginé caminando con ella al altar. Y claro, le conté eso a mi mamá y me dice: qué tonto, ¿para qué estás pensando eso? Recién nació la niña, disfrútala ahora. Hermanos, no puedo concebir recibir esta carta yo como padre. Y los padres me pueden entender esto. Y Justin lo dijo en la predicación. Pero no estamos dispuestos a sufrir, hermanos. Aquí en Guatemala no estamos dispuestos a sufrir. Nos han enseñado erróneamente que el sufrimiento es malo. Si Cristo sufrió, nos ha encomendado la misma tarea a nosotros. Y todo eso, hermanos, para que la gloria de Dios y todo lo valioso que es Él resplandezca en el corazón de todas las personas hasta lo último de la tierra. Y ese es el costo que tenemos que estar dispuestos a pagar, hermanos. Hay riesgos, sí, pero vale la pena, hermanos. Dar todo para que Dios sea conocido y sea exaltado por todas las naciones.
Dios usa lo necio, lo vil y lo despreciado. Y en muchos casos es ese mismo sufrimiento que nosotros pensamos, no, pero ¿por qué no quiere Dios usar todas estas otras cosas tan brillantes? Y Dios utiliza un siervo que sufrió en nuestro lugar. ¿Y cuántas veces a lo largo de la historia del mundo ha Dios utilizado la sangre de los mártires para ver la iglesia dar fruto donde sea que ellos se encuentren? Yo quiero honrar a nuestros hermanos y hermanas aquí. Pablo dice: cuán hermosos son los pies que anuncian el evangelio y el bien. ¿Podríamos darles un fuerte aplauso? ¿Y qué tal si oramos por ellos también? Señor, gracias por los hermanos y hermanas quienes están sentados aquí conmigo, Señor, y por los miles y miles otros quienes están sirviendo tus propósitos, hablando tu evangelio donde tú los has enviado. Padre, yo pido que tú guardes a tus obreros, Señor, que tú puedas protegerlos, que tú puedas proveer por sus necesidades, Señor, que ellos puedan sentirte cerca, que tú les puedas dar familia en sus hermanos y hermanas en Cristo, que los rodea, que los anima. Padre, yo pido que tú puedas proveer por sus necesidades físicas, materiales, pero también espirituales y emocionales. Padre, bendícelos, multiplica grandemente los sacrificios que ellos han hecho por el bien del evangelio. Padre, pedimos que tu nombre sea honrado, glorificado y magnificado entre las naciones. Y si nos quieres usar, estamos a la orden, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si tienes interés en cómo puedes servir de manera global, puedes acercarte con cualquiera de estos hermanos y hermanas para que ellos también te puedan orientar un poquito más en este asunto. Y nosotros ahorita vamos a celebrar algo que nosotros vemos claramente en Filipenses 2. Pablo dice en Filipenses 2, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Eso no es algo que él simplemente está hablando hipotéticamente. Pablo no está esperando que tal vez eso suceda, sino que Pablo está hablando con la confianza de que eso sucederá. Y la razón por la que nosotros sabemos que Dios será glorificado entre las naciones es porque Cristo resucitó de entre los muertos. Porque Cristo se levantó, Él ha garantizado su victoria hasta el fin de los tiempos. Y antes de que Él comisione a sus discípulos a ser discípulos de todas las naciones, Él dice: toda la autoridad me es dada, tanto en los cielos como en la tierra, garantizando el hecho de que su poder logrará su misión. Entonces nosotros celebramos su victoria. Nosotros, como su iglesia, comprada por su sangre y comisionada para cumplir su misión, celebramos su sacrificio. Nosotros siempre decimos: esto es una cena familiar. Lo que eso significa es que queremos que seas parte de la familia para participar. Ser parte de la familia significa que tú has confesado fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si no te consideras parte de la familia, nadie te va a juzgar, pero sí te pediríamos que te puedas quedar en tu lugar. Pero además de eso, nosotros también sabemos que esto es un tiempo importante donde nosotros podemos escarbar nuestro propio corazón y evaluarnos a la luz de la palabra de Dios. Así que antes de pasar a tomar de los elementos de la mesa, te animaría a tomar un tiempo simplemente asegurando que no hay un pecado no confesado en tu corazón. Y después de eso pueden pasar a tomar los elementos, regresar a su lugar y todos vamos a tomar de la Santa Cena juntos. Yo sé que nos hemos pasado un poquito el tiempo el día de hoy, pero yo pido que nosotros podremos honrar estos próximos momentos y alabar al que es el Rey de los cielos mientras celebramos lo que Él ha logrado por nosotros. El tiempo es suyo.